tengan todos muy buenos días. Pasado ya mediodía, 12:15, en nuestra iglesia desde el sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro, pastor de la iglesia Bautista Monfrondi, les saluda. Y acá en nuestra iglesia, por respeto y reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias, que es nuestro libro en el cual basamos nosotros nuestro mensaje. Vamos a tomar la escritura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Solamente este versículo. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, Evidencias de un enamorado. ¿Cómo se comporta un enamorado? ¿Qué dice un enamorado? ¿Qué hace un enamorado? ¿Qué sacrificios hace una persona que está enamorada? Eso es lo que vamos a ver nosotros y vamos a hacernos la pregunta. ¿Qué tanto amamos al Señor? ¿Será que no es que no lo amemos, sino que lo dejamos ya de amar? Ya no es lo mismo como antes. La iglesia, los hermanos, al Señor, su obra, eso vamos a ver ahora y vamos a ver lo que dice, pues, qué evidencias existen, qué pruebas tangibles hay para ver si estamos enamorados de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, lo hacemos todos juntitos leyendo lo que dice el Señor en su palabra. Todos, por favor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Padre, que estás en los cielos, en este momento, en los próximos 35 minutos, estará a prueba la intensidad, la cantidad y la calidad del amor que decimos tener por ti, por Cristo, por la iglesia, por los hermanos. Padre, no queremos que al terminar el mensaje nos hayamos visto nosotros en total desventaja. Pero si así fuera, estamos en la disposición de no continuar más así. Queremos volvernos a enamorar. Queremos volver a sentir lo que sentíamos al principio. Queremos volver a amarte. Queremos volver a participar como lo hacíamos al principio. Señor, perdónanos si otras personas, si otras cosas, otros hábitos han llegado a ocupar ese lugar que algún día tú lo tenías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Para poder entrar y describir y explotar la palabra evidencia, que no es una palabra muy común o no es tan usada, yo quisiera que pudiéramos darle, en primer lugar, al mensaje, el uso correcto. Y para esto vamos a ver la definición de la palabra evidencia. Palabras más, palabras menos, la idea aquí está centrada. Y dice que evidencia es la certeza y manifiesta de una cosa, de tal manera que ninguna persona puede dudar o negar. Mire, aquí está la prueba. Sí, pero es que no. No, pero aquí está la prueba. Entonces, esa es una evidencia. Y la otra es, en prueba, dice que es una prueba determinante y contundente de un suceso. O en términos legales, o en términos como los que ocupan los abogados, es una prueba, dice, algo que usted no puede contradecir. Entonces, Dios dice, yo tengo pruebas de que tú me amas. Hay evidencias, hay un comportamiento, tú lo muestras. A veces, no sé si a usted le ha pasado lo que a muchos de nosotros nos ha pasado, que nos preguntan, mira, tienes tanto tiempo de no decirme que me querés. Entonces te pregunto, ¿me querés? Y te he dicho, bueno, sí, pero ¿qué? ¿Sabes? Mire, ni me lo decís, ni tampoco me lo comprobás. Ni me lo decís y tampoco hay pruebas de que me amás. Entonces sigue ese paréntesis y sigue siempre esa duda, ¿no? Que está ahí, up in the air. ¿Será que verdaderamente esta persona me ama? Y yo quiero llegar a esta sana conclusión sin querer provocar a nadie a malos pensamientos o a sacar conclusiones, ¿verdad? Que no debería llegar. Es muy probable y seguro de que no es que no le ame, lo que pasa es que ya no lo ama igual, o sea, ya no la ama igual como al principio. Y nosotros, en base a esto, a estas evidencias, queremos sacar pues las pruebas y descubrir si verdaderamente estamos enamorados de Dios o dejamos de amarlo. No es que no lo amemos, no. Sería una cosa terrible, sería una cosa funesta que alguno de nosotros nos llegara a pasar esto. I don't love God anymore. Yo pienso que sería un extremo. Pero sí tenemos que ser muy sinceros y decir, mire, la mera verdad es esto. Ya no lo amo como al principio. Ya no amo a la iglesia. No es que no ame a la iglesia. Ya no lo amo como al principio. Yo no es que no ame a los hermanos. Lo que pasa es que ya no los amo como al principio. Entonces, a donde queremos es hacer ese turning point. Hacer ese retorno y decir, no es bueno. Entonces, lo que quiero hacer es volver otra vez y sentir lo mismo que yo sentía al principio por Dios. Volver y sentir lo mismo, lo que al principio yo sentía por Cristo. Volver y sentir lo mismo, lo que yo algún día sentí por la iglesia y también por los hermanos. Entonces, vamos a ver esta analogía. Y vamos a tomar esto del comportamiento o el patrón de conducta de un enamorado. ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Cómo es que se comporta una persona? ¿Cuáles son las evidencias y las pruebas irrefutables que tiene una persona que está enamorada? Entonces vamos a tomar esa analogía para hacernos siempre esa pregunta. Acuérdese, en cada punto del sermón tenemos que aplicarlo a ver el comportamiento del enamorado, de esa persona que está en ese eterno romance, en esa linda relación, en ese noble idilio, en esa etapa preciosa de su vida sentimental. Entonces, tenemos que agarrar eso para ver, ¿me porto yo así con Dios? ¿Me comporto yo así con Cristo? ¿Es mi forma de reaccionar con la iglesia? ¿Es mi forma de vivir yo y sentir yo con los hermanos? Si es todo lo opuesto, yo le creo. Y no, mire, no me pasa a mí por la mente jamás una idea de que haya una persona acá que ya no ame a Dios, que ya no ame al Señor, que ya no ame a la iglesia. Pero sí tenemos que aceptar la verdad. Es muy probable que ya no sentimos lo mismo. Ahora le voy a comprobar esto. En primer lugar, uno de los puntos o una de las pruebas para poder demostrar que yo estoy enamorado de una persona es una estrecha relación. Hay una perfecta comunión. Hay una inquebrantable comunicación. No puede venir usted y decir, mire, es que yo a ella la amo con todo mi corazón, pero tenemos como 2 años que no nos hablamos. Imagínense. Discúlpeme, pero esto no puede ser. Se tiene que haber una comunicación. Tiene que haber un diálogo. ¿Y a dónde es que nosotros podemos encontrar algo que nos sirva como base? Venga conmigo en Salmo capítulo 119. En el Salmo 119, versículo 97. Aquí vamos a ver algo que son disciplinas que tienen que ir juntitas, disciplinas o prácticas del cristiano que no se pueden desprender. Y en el Salmo 119, acuérdese que es el salmo más largo de toda la Biblia o el capítulo más largo de toda la Escritura. El salmo más largo de todos y el capítulo más largo de toda la Biblia. Bueno, oiga esto. En el Salmo 119, versículo 97, dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Dios nos ama tanto, y Él lo ha demostrado. ¿Se recuerda usted que dice la palabra? Acabamos de leer la palabra donde dice, y en esto consiste el amor, en que no en que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros, y Él dio a Jesucristo como nuestra propiciación. Fíjese, pues, mire la muestra del amor. La Biblia dice en Juan 3:16, el famoso versículo multiconocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la expresión. Ese es el sentimiento que Dios tiene al mundo. Entonces, para demostrarle a Dios al mundo de que su sentimiento es genuino, hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? Dio a su Hijo. Yo no puedo solamente venir y decirle, I love you, sin demostrártelo, sin tener una prueba, sin tener una evidencia de que verdaderamente yo te amo. Entonces, Dios dice, mira, es tanto lo que yo deseo que exista en nuestra relación, que por eso es que yo tengo mi palabra. Yo tengo las Sagradas Escrituras. Y yo quiero estar en estrecha relación contigo. Yo quiero estar en un constante contacto contigo. Por eso yo quiero manifestarte, expresarte y decirte todo. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú para mí? ¿Y qué es lo que yo deseo para ti? Ese es el sentimiento de Dios. Palabras más, como decimos, palabras menos, o parafraseando todo, ese es el sentimiento o el plan que existe en la Biblia. Dios quiere manifestarse y Dios quiere expresarse y Dios quiere descubrirse ante nosotros, que nosotros le conozcamos a Él, quién es Él, qué es lo que puede hacer Él. Y luego Dios, a través de su palabra, nos dice quiénes somos nosotros. Nos toma y nos dice que somos sus hijos, que somos nosotros un real sacerdocio, que somos un pueblo escogido. Entonces, por una parte tenemos acá, y esto lo vemos en la Biblia, que nos damos cuenta quién es Dios, y Dios nos dice quiénes somos nosotros para Él. Y además de todo esto, a través de su palabra, nos tiene todo el plan y todo lo que Él desea para nosotros. Ok. ¿Cómo nosotros correspondemos a esa comunicación que Dios tiene por medio de su palabra? ¿Cómo es que yo entablo o inicio un diálogo con Dios? ¿Por medio de qué? De la oración. Como yo no tengo cartas para mandarle a Dios, como yo no tengo ningún legado, no tengo ninguna escritura, Dios quiere, Dios me habla por su palabra y Dios espera que yo le conteste a Él a través de la oración. No puede, discúlpeme, pero no puede haber una buena relación con una persona a quien usted ama si usted no está interesado en conocer, en saber qué es lo que piensa. Le decía a los hermanos del culto de las 10 de la mañana, hace como una o dos semanas, me dice una persona, pastor, me dice, míreme, una de las cosas que me gusta de usted, me dice, que usted es una persona transparente. Y le dije, fíjese, le digo que por una razón se compró hace mucho tiempo este púlpito, para poder ejemplificar o poder decir algo de que queremos ser nosotros transparentes. Y les comentaba yo a los hermanos esto, de que yo tengo como 10 años para acá, donde he descuidado lo que para mí por muchos años fue una disciplina de las que yo más cuidé, y era la lectura de la palabra de Dios. No digo que no la leo, no me vaya a malinterpretar, le voy a explicar. Yo alcancé a leer mi Biblia la primera vez que la leí en 6 meses. Todo de pasta a pasta. He leído mi Biblia más de 20 veces. Pero yo leía mi Biblia en aquellos tiempos del romance, del idilio, de lo bonito y de lo querer devorarme la escritura. Yo leía mi Biblia entre 11, 13 hasta 15 capítulos diarios. Y no necesariamente que leyera esos capítulos de una sola sentada, sino que en la mañana 2 capítulos, allá a mediodía otros capítulos, en la tarde y en la noche y terminaba. Pero una cosa, aquella cosa de que es a must, o sea, tenía que hacerlo. Pues ya no. Me he descuidado de esa disciplina muy linda que yo tenía. Ahora, confieso, digo, y me hice la pregunta, ¿es posible que ya, no es que no ame a Dios? ¿Por qué? Porque quiero llegar a este punto. Es que no es posible que no, seguro, no es que no amo a Dios, pero ya no lo amo como al principio. O sea, ya mi comportamiento ya no es como al inicio, de querer saber, de querer investigar. Ahora, y llego a este punto, porque es preocupante, llego a este punto, si yo siendo el pastor de la iglesia, si yo siendo la persona que tiene más contacto con el púlpito, si yo siendo la persona que tiene más contacto con la audiencia y con predicaciones a través de casi toda la semana, he caído en esa deficiencia. Veamos la pregunta, ¿y la congregación? Entonces, yo pregunto a usted, ¿es usted el tipo de persona que la Biblia la agarra solamente el día que va a salir al culto? Terminamos de aquí de la iglesia y nos vamos y la ponemos en el dashboard del carro, en el asiento, en la parte de atrás, o al llegar a casa la ponemos y la volvemos a tocar hasta el día de culto. No estamos tan enamorados. Aquí hemos comprobado algo, que las personas que están recién venidas a las cosas de la iglesia, que están recién venidas a la iglesia, no les gustan mucho los Nuevos Testamentos. No les gustan mucho las Biblias esas de colores. Quieren una Biblia negra. Porque esa ya es como que es la Biblia de adulto, ¿verdad? Como que es la mera mera. Entonces, claro, y empiezan. Pero llega un momento donde se descuidan. Yo le confieso esto. Yo me he descuidado. No es que no ame a Dios. No es que no sienta nada por Él. Pero aquí está un problema. Es muy seguro que ya no sienta mismo lo mismo que sentía al principio. Entonces, ¿cómo se comporta un enamorado? El enamorado es una persona que quiere estar en constante contacto con la persona a quien quiere. Hoy, esos benditos teléfonos y mensajes de texto y correos electrónicos y llamadas por acá y llamadas perdidas. ¿Por qué? Porque estoy súper enamoradísimo. Mire pues, no me exagero ni me salgo de la realidad. Éramos novios y nos llamábamos todos los días. Y las llamadas eran de 30, 45, 50 minutos. Bueno, y lo que pasa es, nobody wants to hang up. ¿Te das cuenta de esto? Bueno, pues entonces, ya me vas a colgar. No, espérate un ratito. Ok, 5 minutes more, ok, 5 more minutes, ¿verdad? Ok, va, está. Y a rato, entonces, ¿qué? ¿Seguimos? Pues ya, 1 hora y 15. Hoy no, hoy, ¿estás ahí? Ok, bye. ¡Pum! Y colgamos el teléfono. Y ahora mejor, ¿verdad? Ojalá que no me conteste el teléfono. Así mejor le dejo a la vieja mejor el mensaje de texto ahí en el teléfono, ¿verdad? Se perdió. No es que no lo amo. No es que no la amo. Solo ya no la amo como al principio. O sea, ya no. Me estoy hartando, me estoy fastidiando. Ya no. Es que necesitamos un espacio, necesitamos un tiempo entre Dios y nosotros. Le voy a explicar esto. Esto es una ecuación que no puede fallar. Entre Dios y nosotros no puede haber ningún espacio, porque los espacios que se forman son ocupados por el maligno. Él mete la pata, él mete la lengua, él mete su cola, él mete sus cachos, él mete por ahí todo lo que tenga que meter. Por eso es que en esa, cuando yo estoy enamorado, es una señal de que yo quiero saber de él. Ella quiere saber de mí. Yo quiero saber de ella. Ella quiere saber de él qué es lo que está pasando. Porque estamos verdaderamente enamorados. Y debe haber una comunicación, lo mismo. Si nosotros estamos verdaderamente enamorados, esta es una prueba de que yo quiero estar en contacto con mi Dios. Yo quiero estar en contacto con mi Señor Jesucristo. Yo quiero estar en contacto con mi iglesia. I want to know what's happening in my church. Yo quiero saber qué está pasando en mi iglesia. Yo quiero estar en contacto con los hermanos. ¿Quién está en la cárcel? ¿Quién está en el hospital? ¿Quién fue el que vino? ¿Quién fue el que se fue? ¿Quién fue el que dijo el pastor que había tenido este problema legal? O sea, no es que no ame a los hermanos. Ya no los amo como al principio. Ya no los amo. Y muchas veces cuando no los amamos, ya no nos importa qué pueda pasar. Segunda cosa, esto es bien curioso. Venga conmigo, por favor, en Cantares capítulo 3, versículo 1 al 4. ¿Dónde está Cantares? Cantares está adelante del libro de los Salmos. Ahí está Proverbios, ahí está Eclesiastés y ahí está Cantares. Cantares capítulo 3, versículo 1 y versículo 4. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cuál es la otra actitud. Vamos a ver qué evidencias hay de una persona que está enamorada, de una persona que siente amor por la otra. En Cantares dice así, fíjese: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ok, estoy dando esto y póngase usted en los pies de esta persona. En la noche yo busqué en mi lecho a la persona que amo. Lo busqué, ¿y qué fue lo que pasó? ¿No lo hallé? Ok. Pero no me quedo sin hacer nada. No me quedo en pasividad. Yo quiero continuar. Yo lo amo. Yo salí a buscarlo y no lo hallé. Entonces dice el versículo 2. Y me dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Pero no terminé de la búsqueda. Vea lo que dice el 3. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Y dice en el versículo 4, apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Cuando yo estoy enamorado, no hay distancias. Ninguna distancia es enorme. A usted le ponen una cita, nos vemos en tal parte, a tal hora. Le dicen que tiene que ser Kingsville, allá va. No importa, discúlpeme, pero no importan las distancias. Cuando usted está enamorado, lo que importa en realidad es estar junta con la persona a quien usted ama. No le importa la distancia. You're in love. Estás enamorado. No te importa cuánto tengas que hacer. Hace muchos años, y con uno de los grupos de los pastores que salieron, pasó como un tiempo de unos 3 meses de cero contacto, cero comunicación. Y la pregunta, ¿no? Lógica. ¿Qué pasó? Ya no te vimos, ya no regresaste. No, es que mire, me dijo, es que muy lejos, me dijo, y pues hay que pagar, y pues entonces dispusimos mejor nosotros quedarnos acá, y pues con la familia. Mire, ¿sabes lo que pasa? No es que dejó de amar a la iglesia, no es que no la ama, pero ya no la ama como al principio. Porque cuando usted está enamorado, y no hay distancias. Hay una canción que no sé si a alguno de ustedes le va a tocar algunas membranas de su corazón. Mira una canción de hace muchos años. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida. Bueno, no importa dónde. No importa dónde. Yo tengo ganas de verlo, yo voy hasta donde esté. Yo tengo ganas de verla, yo voy hasta donde esté. Hermano, las distancias en el amor no existen. Se reducen a nada. Lo que yo quiero es estar junto con ella. Lo que yo quiero es estar junto con él. Y muchas veces, y aquí viene la cuestión, es que cuando nos juntamos, nos cuesta despedirnos. ¿Se da cuenta? Por fin estamos juntos, por fin estamos acá, y nos cuesta despedirnos. Y ahí estamos con el bracito. No queremos separarnos. We are in love. Sencillo, pregunto. ¿Le incomoda a ustedes? ¿Piensa usted que es demasiado? ¿Cree usted que le queda muy lejos la iglesia? Cuando usted esté enamorado, usted no piensa en eso. Cuando usted esté enamorado, estas cosas ni las considera. No hay iglesia que le quede lejos. No hay iglesia que diga, ¡ay, está inalcanzable! Cuando uno esté enamorado, no hay cosas que Dios te pide que te diga, no, Señor, que yo no estoy en esa disposición. Segunda cosa. Primero, la persona que está enamorada busca el diálogo. Quiere tener una estrecha y perfecta y saludable comunicación. La persona que está enamorada es una persona que para ella o para él no hay ningún problema con la distancia. Al lugar donde te cite, ahí vas. Tercera cosa. Cantares, capítulo 1, versículo 15 al 16. Estoy dando pruebas. Estoy utilizando lo que nosotros hemos vivido. Estoy utilizando lo que hemos experimentado. Estoy utilizando lo que hemos tenido que muchas veces nosotros pasar cuando nos hemos enamorado y se ha dado cuenta que a ninguna de las dos cosas que acabo de mencionar estoy equivocado. ¿Por qué es lo que usted ha hecho? No hay horario. Sí, lo que quiero es estar con él. No hay distancia. Lo que quiero es estar con ella. No me importa ya, y tanto hablar, y tanto hablar, y tanto hablar. No. Es que yo quiero escucharla. Ahora, la tercera cosa, los halagos hacia la persona con la que yo estoy enamorado o enamorada no cesan. Son interminables. Vean lo que dice Cantares capítulo 1, versículo 15 al 16. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Y vea lo que dice ella. O sea, es que los dos están enamorados en el 16. He aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Se dice que la persona que está enamorada no ve defectos. Voy con esta ilustración de la vida real. Hablábamos con una persona hace unos cuantos años. Fue un grupo de los hermanos que se fue para otra iglesia. Y platicando, apareció el tema, un tema bastante escabroso que a mí me molesta, que pongan en evidencia o que quieran descalificar a una persona de nuestra iglesia. No, me dijo, es que fulano, no, es que sultana, y como nosotros vimos unas cositas que no andaban bien y que nos pareció que no era correcto, entonces empezamos a alejarnos. Y le dije, ¿sabes? ¿Tú crees? Te lo voy a poner bien sencillo. ¿Tú crees que todas esas cosas que tú estás diciendo yo no las alcanzo a ver? Yo soy el pastor de la iglesia. ¿Por qué no me fijo en ellas? Porque estoy enamorado. La persona que está enamorada no ve defectos. Cuando usted está verdaderamente enamorado de una persona, la persona es la más bella, el más hermoso, la más hermosa. Usted está de novia o en romance y se levanta y aquella con el pelo así tipo Gloria Trevi dice, mamita linda, qué hermoso peinado es el nuevo look que tenés. Te queda bien, va bien con tu cara. ¿Verdad? Si usted ya le pasó el romance, peinate que pareces la Gloria Trevi o la Lady Gaga, ¿verdad? Sí, la despeinada, jajajaja. ¿Me explico? Sí, es la misma persona. Es el mismo pelo. ¿Se da cuenta? En la misma persona es solamente, no que ya no la ame. Yo estoy seguro. No es que usted no la ame. Solo que ya no la ama igual. Porque cuando usted está enamorado, no hay defectos. Usted está enamorado, ella no es gorda. Bien alimentada está mi vieja, dice uno, ¿verdad? Está enamorada. Está, pero que lo cargan a usted en el callejón de la amargura. Sí, sí, ahí está. Pero no vaya a ser de que se perdió todo esto y todos son defectos. Metete en la clase zumba para ver si bajas, ¿verdad? Entonces, claro. Entonces, hermano, ¿usted cree que no hay defectos en la iglesia? Aquí no somos perfectos, hombre. ¿Quién llegó a permitir que en su mente alcanzara a pensar usted en esto? Gloria a Dios que hay errores. Gloria a Dios que hay defectos. Porque quiere decir que aquí no hay ningún Jesucristo entonces. Ese es el único que no ha pecado. Nuestro Señor. Afortunadamente, fíjese que Él, como nos ama tanto, Él no ve defectos en nosotros. Él no ve ningún pecado en nosotros, porque nos ha cubierto con su sangre. ¿Se da cuenta? You see what I'm saying? He loves you so much, que Él lo ve a través de la sangre del Cordero. Yo no veo ningún pecado. Yo no veo ninguna diferencia. A todos nos gustan las expresiones de halago, a todos nos gustan y nos caen bien y nos estimulan las expresiones de cariño. Jamás, usted oiga esto, cuando usted está enamorado, usted jamás manifiesta algo de descontento o de desacuerdo o alguna desaprobación. Because you wanna please. Tú no quieres antagonizar. Nadie es más hermosa que su mujer. Nadie es más hermoso que su esposo. Nadie. Usted está totalmente enamorado. Pregunto. Seguro. No es que usted no ame a la iglesia. Pero ya no la ama igual. No es que usted no ame las cosas del Señor. Pero ya no las ama igual. Y lo que queremos es llegar a un punto de retorno. Donde decir, es cierto. Que me recuerdo que antes. No era así, pues. Antes no era así. Y por último, ¿sabe? Los regalos, cuando usted esté enamorado. Oh, óigame, por favor. Como estamos en el proyecto de la caza y de la pesca, como estamos en miras de la conquista, los regalos hacia la persona que yo quiero tener son para arriba. Ve usted conmigo, Génesis capítulo 45, versículo 23. Y con esto vamos a terminar. Génesis es el primer libro de la Biblia. Capítulo 45, versículo 23. ¿De qué trata esta historia? José se había venido, obligado por sus hermanos, y había sido vendido allá con Faraón. Y pasaron los tiempos y vinieron aquellos momentos de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y José ya era el gobernador. José ya era el primer ministro de Egipto. Y llegaron sus hermanos, excepto Benjamín, y le llegaron a pedir y a comprar, y él se moría de la tristeza de no poderles a ellos decir quién era él, porque ellos son los que habían fabricado matar a José. Entonces viene y le dice, sí, llévense trigo, llévense esto, llévense aquí, y metió una copa de oro en uno de los sacos. Y los tildaron de que se habían robado. Entonces los fueron a perseguir, pero no era eso, sino lo que era que José no quería que regresaran, porque quería que se quedaran con él y luego trajeran a Benjamín y trajeran también a su papá. La historia larga corta, antes de traer a su papá, Faraón, en el último viaje, en una caravana, le dijo a José, mira, le dijo, tú quieres mucho a tu familia.
Sí, le dice.
En el versículo 23, mire lo que hizo. Y a su padre envió esto. 10 asnos cargados, ¿de qué? Exactamente. El precio no importa. Lo que importa es quedar bien. Yo estoy enamorado. Los regalos cuando soy novio, los regalos cuando es mi fiancé, los regalos cuando estamos comprometidos, los regalos cuando estamos enamoradísimos son los mejores. Ustedes, y se lo voy a decir con una total claridad, ustedes me han comprobado que aman al Señor. Yo no tenía considerado que esta cuestión de la Cherokee fuera a generar tanta conmoción, que fuera a generar tanta alegría, tanta expectativa, como lo fue y recaudáramos lo que recaudamos. Y para encima, para terminarme, pero de destrozar emocionalmente, bien, entra un sobre el día miércoles de $25 a favor de la Cherokee. Y ese hermano con su hermana, con su esposa, ya no podían ganársela. Esto me dio a mí una señal, que ellos no participaron por llevarse la Cherokee. Ellos pusieron porque querían participar en la obra misionera. ¿Qué pasó con los demás? No es que no amen la obra misionera. No es que no amen a la iglesia. Sencillo, ya no la aman como al principio. Ya no lo aman como cuando comenzamos. ¿Por qué? Porque los regalos son espléndidos. Cuando usted está enamorado, lo que queremos es agradar. Cuando usted está enamorado, usted lo que, y cuando queremos conquistar ese, ¿cuántas rosas? No, nada de media docena, 24, por favor. Con la canción de John Sebastian, de una vez al lado. Te voy a cambiar el carro. El carro no va a decir la canción, ¿verdad? Es que te voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Sí, es lo mejor. Los perfumes los más caros. Los vestidos, las bufandas, los anillos, las joyas, lo mejor. Estoy enamorado. Y además de esto, tienen que ser los regalos más vistosos. Haga lo que usted haga y diga lo que usted diga. Estas 4 cositas que acabamos de demostrarnos a nosotros mismos nos descubren y nos desnudan la calidad de amor que tenemos por Dios, la cantidad de amor que tenemos por su iglesia y lo que nosotros en realidad somos. Yo sí confieso. Y lo digo no para que usted me tome en consideración esto, sino que usted se dé cuenta que han habido cosas que se han descuidado. No es que no amemos a la iglesia. No es que no amemos a la obra. No es que no amemos su palabra. Ya no la amamos igual. ¿Usted está en la misma situación? Sí, pastor. Hagamos una cosa. Volvamos a enamorarnos de Dios. Vamos a ponernos en pie. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Contra ella no tenemos objeción. Nos quedamos y preferimos quedarnos callados. Y el que calla otorga. Pero no queremos y no queremos llegar a quedarnos en esta pasividad. Queremos volver a sentir lo mismo. Queremos sentir aquello que nos hacía vibrar. Queremos caer en la misma condición, en el mismo estatus. Queremos, Señor, que seas tú la única persona a quien nosotros amemos. Queremos estar en perfecto contacto contigo. Queremos, Señor, además de esto, buscar la forma de cómo agradarte. Queremos, Señor, que no exista ninguna distancia, que no exista ninguna hora, que no haya nada que nos incomode de ti, de tu iglesia. Señor, si hemos visto defectos en uno y en el otro, esto no lo necesita un científico descubrir. No tienen que venir pruebas contundentes. No tienen que ser estudios de química. Todos tenemos defectos. Todos tenemos errores. Pero cuando amamos no los vemos. Padre, queremos pedirte que bendigas a tu iglesia. Bendice el culto de la tarde, tanto 5 como las 7 de la noche. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.